La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos amados todos en este nuestro programa radial La Verdad, mientras le damos seguimiento a lo que hemos estado viendo acerca de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Yo le digo una cosa, Dios tiene mucho que decir versus lo que el hombre dice. Y es importante pues que todos podamos captar lo que Dios tiene que decir, de manera que podamos asegurarnos de que nuestras vidas estén en la dirección correcta. Y este es el tiempo, este es el momento para aquello. Ahora, antes de continuar, queremos hacer lo que yo diría una recapitulación o un resumen de lo que hemos estado viendo hasta aquí. Recuerde que estamos contemplando los diferentes argumentos a los cuales las personas se aferran para afirmar que no se puede vivir sin pecar. Y el argumento que estábamos contemplando presentemente es aquel en donde las personas dicen que hasta con la mente pecamos y con los ojos también. Ahora, en relación con este resumen, esto es lo que vamos, o sea, sentimos encaminarnos en esta dirección porque hay tantas cosas que se han dicho, hay tanto que se ha compartido y creemos que sería atinado volver a estas cosas, recapitular lo que hemos visto hasta aquí, porque esto ha sido un tanto prolongado y fácil es olvidar las cosas o perder la línea de lo que se está procurando proyectar. Y queremos pues que usted pueda percibir el paquete completo de esto. Ahora, esto quizás continuará no solamente en esta sesión, pero podría continuar en la otra sesión, después de lo cual nos encarrilaremos a la continuación de este aspecto de la serie. Ahora, queremos hacerle saber que para estos repasos, por así decirlo, no se estarán proyectando en video, solamente en audio. Precisamente pues porque son resúmenes. Y en los programas en video, usted puede ver los detalles de todo aquello en el canal de La Verdad. Ahora, algo que quisiera también manifestarles es que usted se habrá dado cuenta, hay varios programas que se han repetido. Y nos hemos visto prácticamente la obligación de hacer aquello debido a ciertas situaciones que se han dado en cuanto a el logro de la grabación de los programas a tiempo para poder presentarlos. Y debido a aquello, pues, nos hemos visto en la situación pues, de tener que repetir los programas. Pero creemos que también están surtiendo su propósito para recordar y cimentar los conceptos como ya usted sabe lo he mencionado. Ahora, volviendo a este criterio al cual se aferran las personas, que no podemos vivir sin pecar porque hasta con la mente pecamos y con los ojos también, hemos estado viendo lo que Dios tiene que decir al respecto. Y yo creo que a este punto se ha podido proyectar bastante para poder darse cuenta de la verdad de todo este asunto. Ahora, habíamos mencionado al inicio de este aspecto, al analizar este argumento, una de las cosas que habíamos dicho es que le íbamos a dar un tratamiento diferente de los otros argumentos que estábamos contemplando. Recuerde que habíamos contemplado el argumento donde las personas dicen que no hay ni uno justo. Y también, justamente después de ese argumento, analizamos aquel en donde las personas se aferran a lo que Cristo dijo, aquello de que tire la primera piedra el que no tiene pecado. Y la manera como tratamos estos dos argumentos fue trabajando con lo que se decía o se dice antes de estas porciones. Por ejemplo, en el caso de no hay ni uno justo, estábamos analizando lo que el contexto nos está mostrando antes de ese versículo y después de ese versículo. Esa fue la forma como tratamos estos dos argumentos para corroborar lo falso de aquello. Pero este argumento en particular, acerca de que hasta con la mente pecamos y con los ojos, le dimos otro tratamiento diferente, el cual seguro si estamos, usted debe haberse dado cuenta, por la naturaleza del mismo argumento. Y lo primero que habíamos proyectado es que como seres humanos somos seres duales y estamos compuestos por una parte física y una parte espiritual. La parte física es la parte que se ve y la parte espiritual es la que no se ve, dentro de la cual está la mente, están los sentimientos, está la voluntad y está el corazón. Y la importancia de esto estriba en que si nosotros logramos entender cómo funcionamos, cómo operamos, en este caso, en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual, entonces eso nos ayudará a cómo funcionar, a cómo operar, a cómo proceder para lograr los resultados que Dios desea en nuestras vidas. Porque Dios va a trabajar en nosotros conforme a cómo Él nos ha diseñado. Él no va a violar su diseño. Él va a trabajar en nuestras vidas conforme a cómo Él ha, cómo nos ha diseñado. Y eso, allí es en donde entra tanto la parte, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Por ejemplo, si pensamos en el aspecto físico, vamos a pensar en una persona que está sufriendo problemas de presión alta. Muy bien, presión alta, hipertensión. La voluntad de Dios es que como seres integrales seamos restaurados. Y Dios va a operar en nuestras vidas conforme a cómo Él ha diseñado nuestros cuerpos. Entonces, no tiene sentido pedirle a Dios, Señor, sáname de la hipertensión. Señor, sáname de la presión alta. Regule mi presión, Señor, cuando todavía nos estamos entregando a esa vida de continuo movimiento en donde ignoramos el descanso de nuestros cuerpos. Dios va a decir, toma tiempo y descansa. Toma tiempo y reorganiza tu vida porque estás entregando tu cuerpo exigiendo más de lo que tu cuerpo realmente puede, y ese cuerpo tiene un límite. Así que cambia tu estilo de vida y yo te respaldaré para que se den los resultados. Esa es la manera como Dios trabaja. Bueno, es exactamente lo mismo en el aspecto espiritual, razón por la cual hicimos mención de esto al iniciar con el análisis de este argumento de que con la mente pecamos y con los ojos también. Después de dar a conocer estos ambos aspectos, tanto el físico como el espiritual, y adentrarnos ahora al aspecto espiritual, nos trasladamos a la porción en el libro de Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 23, para ver la interacción entre la mente, el corazón y la voluntad en relación con el pecado. Porque cada uno de estos aspectos espirituales se relacionan entre sí, no trabajan en una manera independiente, están relacionados y fungen de esa manera tal como Dios lo diseñó. Y en esta porción, en el libro de Marcos capítulo 7, nos concentramos en el verso 21, en donde Cristo dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Recuerde que los fariseos estaban condenando a los discípulos de Jesús porque en su estimación ellos estaban comiendo con las manos inmundas, en otras palabras, sin lavarse las manos. Y en la mente de los fariseos, lavarse las manos no era sencillamente como que uno va y se echa un poco, o sea, suficiente agua hasta que las manos quedan limpias. Ese no era el concepto de ellos. Ellos se estaban refiriendo a una ceremonia, un rito antes de comer. Un rito no establecido por Dios, pero por ellos. Entonces ellos decían que los discípulos de Cristo, por no aplicar ese rito a sus vidas, entonces, comiendo con las manos inmundas, entonces de esa forma hacían los alimentos inmundos y ellos mismos quedaban contaminados. El Cristo le estaba tratando de hacer saber que lo que entra al cuerpo no es lo que contamina al hombre, porque lo físico que entra al cuerpo ya se procesa y después va a la letrina. Lo físico para lo físico. Pero lo que contamina la vida del hombre es lo espiritual, de lo cual él hizo mención aquí mismo en el verso 21 y 22 de esta porción en San Marcos capítulo 7. Razón por la cual él dijo que todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Todas estas cosas salen del corazón. Y si usted se da cuenta, hay una serie de males que él menciona que salen del corazón. Concluimos entonces con esto, que todas estas cosas, lo que Jesucristo nos está diciendo claramente, que los malos pensamientos y todo lo mencionado salen o vienen del corazón, evidenciando con esto que el corazón de donde salen los malos pensamientos es malo. Y esa fue una de las conclusiones a las cuales llegamos. Que el corazón del cual emanan todos estos males es malo. Y podríamos resumir esto diciendo que del corazón, el corazón del cual salen todos estos males, que es malo, bueno, no era eso lo que realmente quería decir. Quería decir que, resumiendo todo este asunto, este es el equivalente a decir que del corazón malo sale el pecado. Porque todas estas cosas son pecados. Todo lo mencionado aquí. Y necesitamos también tomar en cuenta que Cristo no se estaba refiriendo sola, única y exclusivamente los males que él mencionó aquí, sino todos aquellos que están relacionados, todo aquello semejante a estos males también están incluidos. Entonces, fundamentalmente, el pecado sale del corazón malo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la porción en el libro de Mateo capítulo 7, verso 18, no lo corrobora. Nos dice: No puede, y este es el mismo Cristo hablando, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Si la raíz, o sea, si los frutos no son buenos, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y si los frutos no son buenos, esa es la evidencia de que el árbol no es bueno. Y si el árbol no es bueno, esa es la evidencia de que la raíz tampoco es buena. Lo que se ha sembrado tampoco es bueno. Y este tipo de análisis es importante considerarlo seriamente, porque nos lleva a las conclusiones en donde nuestros ojos son abiertos para percibir el espíritu de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Ahora, como habíamos mencionado, el pecado viene de un corazón malo. Esa fue otra de las conclusiones a las cuales habíamos llegado. Y partiendo de aquí, el individuo tiene un corazón malo desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Ahora, después de haber visto estos diferentes aspectos, procedimos a considerar las dos condiciones en las cuales se encuentra el ser humano. El ser humano se encuentra en una de estas dos condiciones. O es pecador con un corazón malo, o es una persona redimida, salvo, con un corazón bueno. Estos fueron los dos diferentes casos que procedimos a analizar con respecto a este asunto de la mente y el pecado y lo que emana del corazón. Y nos concentramos en diferentes porciones, y no las vamos a ver todas porque tenemos que recordar que este es un resumen. Y una de las porciones que vimos está en el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, en donde nos habla acerca de el mal propagándose a través de la humanidad, partiendo de el mal en el cual incurrió Adán. Y también vimos el Salmo 51:5 para corroborar que desde el nacimiento, es más, desde el momento en que ese embrión comienza a formarse, desde el momento de la concepción, en ese, ¿cómo diría yo?, ese elemento diminuto donde está el cerebro, están las extremidades, los dedos, está el tronco, el cuerpo y todo lo demás que se va a ir desarrollando durante el transcurso de esos 9 meses. Bueno, en ese diminuto, esa diminuta partícula, en donde también está ese espíritu, el espíritu mismo de ese nuevo ser, también está esa naturaleza carnal metida allí, empotrada, como parte integral de la vida del ser humano. Así que cuando viene a este mundo, ya viene mal, con la tendencia a incurrir en el pecado. Y eso es lo que se ha estado dando en la humanidad al paso de todo este tiempo en su existencia. Ahora nos adentramos ahora a ver cómo esto de la mente, la voluntad y el corazón operan, cómo interaccionan, cómo trabajan. Recordemos el argumento de no podemos vivir sin pecar, porque hasta con la mente pecamos y con los ojos. Bueno, queremos ver ahora cómo opera este asunto, habiendo entendido la composición espiritual del ser humano. Ahora, relacionando la mente con la voluntad del individuo y su corazón. Y tomamos como ejemplo esa, ¿cómo lo diría? Iba a decir interacción, pero no es realmente, bueno, sí es una interacción, pero quería llamarlo más ese enfrentamiento entre Cristo y los fariseos. Porque hubo un choque allí. Hubo un choque. En primera instancia, o sea, que Cristo les dijo, como decimos a los panameños, le dijo la verdad en su cara. Cristo les dijo la verdad en su cara, delante de ellos. Porque Jesucristo les dijo a ellos, miren, ustedes son unos hipócritas. Son unos hipócritas. Porque ustedes invalidan el mandamiento de Dios para imponer sus propios mandamientos, sus propias tradiciones. Porque Dios dice en su mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero ustedes dicen y le han enseñado al pueblo de Dios que si en un momento dado tienen el factor económico para ayudar a sus padres, que no tiene nada de malo decir a sus padres, mira, papá o mamá, no puedo ayudarte porque lo que tengo es para ofrendarlo a Dios. Y utilizan eso como pretexto para aprovecharse y obtener sus ganancias deshonestas y embolsillarse lo que el pueblo está contribuyendo para el templo. Ustedes son unos hipócritas. Ahora, la verdad de Cristo, y este es el análisis que habíamos proyectado en esto. En primera instancia, la verdad registró primero en sus mentes. El asunto llegó a la mente de estos fariseos. Y recordemos que estamos hablando de una mente ligada a un corazón malo, porque el corazón de ellos era malo. Así que el pensamiento que Cristo lanzó, la verdad que Cristo lanzó, penetró la mente de ellos y ellos entendieron. Ellos lo captaron. En segunda instancia, se activó sus sentimientos. Esos sentimientos que también son parte del aspecto espiritual. Esos sentimientos se activaron. Esos sentimientos también ligados a ese corazón malo, del cual emana maldad, del cual emana pecado. Y claro, estando los sentimientos ligados a este corazón malo, reaccionaron en contra de Cristo. Como quien dice, no me gustó lo que me acabó de decir. Lo detesto. Eso me molestó en gran manera. Si bien es la verdad, me molestó. Tuvieron que aceptar que es la verdad, pero les molestó con todo y eso. Así que sus sentimientos de ira fueron despertados contra Cristo Jesús. Y en tercera instancia, estaba en juego la voluntad de estos hombres. La voluntad de estos hombres, quienes voluntariamente no permitieron que lo que Cristo les dijo llegara a su corazón. Y a este punto quisiera hacer esa corrección, porque en la sesión donde se hizo manifiesto de aquello, ya había manifestado que el asunto había penetrado a sus corazones, pero realmente no había penetrado sus corazones. La verdad es que ellos cerraron su voluntad. Es que lo que pasa es que para que lo que Dios diga, y no tiene que ser solamente lo que Dios diga, pero cualquier cosa que llega a nuestra mente, cualquier pensamiento, cualquier cosa que lo que nos digan, etcétera, para que haya aceptación, para que nosotros podamos decir, estoy de acuerdo, tiene que haber una apertura a través de nuestra voluntad. Nosotros necesitamos darle cabida a aquello, voluntariamente aceptarlo en nuestro corazón para después darle la aprobación. Del otro lado, o lo contrario, es también así. Cuando nosotros no aceptamos un concepto, cuando no aceptamos alguna, ya sea alguna verdad, o no aceptamos alguna mentira. Y bueno, eso mismo, no lo aceptamos. Ese es indicio o es una manifestación clara y evidente de que voluntariamente no le hemos dado cabida a aquello en nuestro corazón. Y de esa misma manera es como interacciona la mente, la voluntad y el corazón. Primero llega a la mente y ahí va el asunto, cobra registro. Una vez que cobra registro, refiriéndome al intelecto, al entendimiento, entonces nosotros decidimos si lo aceptamos o lo rechazamos. Es así como este asunto trabaja. Entonces, en el caso de los fariseos, ellos rechazaron lo que Jesús les había dicho. Es más, ellos siempre rechazaron lo que Jesús siempre les decía. Cada vez que tenían ese encuentro con Cristo, estaba ese corazón duro de ellos, contradiciendo lo que él decía en una actitud voluntaria. Es que amados, hay algo importante que necesitamos considerar en esto, y es lo siguiente. Hay una porción en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 15, en donde nos dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad. En otras palabras, la maldad. Ahí ligada en el corazón del muchacho. Desde niños, nosotros somos así. El ser humano es así desde niño. Y juntamente con aquello, el ser humano es lo que es dependiendo de lo que su corazón es. Él va a actuar de acuerdo a cómo es su corazón. En otras palabras, a medida que va creciendo, sus acciones, lo que emana de su cuerpo, lo que sale de su cuerpo, lo que se ve, las acciones, sus expresiones faciales, lo que emana de su boca, todo aquello es evidencia del corazón del individuo. La gente a veces dice, oye, pero tú no sabes lo que hay en mi corazón. Tú no sabes lo que yo estoy pensando. Pero déjame decirle una cosa. Muchas veces se puede saber lo que el individuo está pensando. Si bien no exactamente con lujo de detalles, pero uno se puede dar cuenta del espíritu que está trabajando en su interior. ¿Por qué? Porque el ser humano exterioriza lo que está en su interior. El ser humano lo exterioriza. Hay momentos cuando él muestra un frente, una fachada. ¿Sí? Pero él no puede hacer eso siempre. Llega un momento cuando él lo exterioriza. Y eso es algo natural. No lo puede ocultar por mucho tiempo. Y de esa manera manifiesta lo que está en su interior. Y así es el ser humano. Y los fariseos manifestaron lo que estaba en su interior. Y juntamente con esto, en esa condición, nunca iban a poder lograr ese estado de santidad para estar eternamente con Dios. Para estar con Dios para siempre. En esa forma, uno no puede estar eternamente con Dios. No lo puede lograr a la eternidad con Dios. Prácticamente está condenado para siempre. Y esto lo hicimos ver. Manifestamos estas cosas para darle a entender que la condición del individuo cuyo corazón es malo. Bueno, vamos a dejar estos conceptos en este repaso para que usted pueda analizarlos honestamente y seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-507. 508-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.